Vamos a hablar de cuerdas y ascensos, de cuerdas milagrosas, de flautistas que levantan cuerdas. Vamos a ver qué pasa. Dicen que un tal Asvaghosha, que es un lindo nombre, sí, un nombre hindú, fue a visitar al Buda por primera vez después de su iluminación a la ciudad de Kapilavastu. Allí Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos. Para convencer a los suyos de la verdad de sus fuerzas espirituales, se elevó en los aires por medio de una cuerda que colgaba de la nada, y allí arriba dividió su cuerpo en pedazos que dejó caer al suelo para recomponerlos después ante los ojos pasmados de los espectadores. Dicen que este tipo de milagro estaba íntimamente ligado a la tradición de la magia india. Los magos indios, los faquires, o los humildes, si usted quiere, usaban para esa elevación, y en algunos casos para la desmembración y posterior unificación, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo hasta muy arriba y por la cual el maestro obligaba a trepar a un joven discípulo hasta que el chico desaparecía de la vista de la gente. El faquir lanzaba entonces su cuchillo al aire y los miembros del muchacho caían uno tras otro al suelo, una mano, un dedo, un pie, un ojo. Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi, que parece que estaba del peor humor, ¿no?, lanzó hacia lo alto un ovillo de hilo. Después trepó a lo largo del hilo, que tenía el ancho de un pelo. Desapareció el titiritero en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Ya me está aburriendo este número. Y un segundo titiritero que estaba abajo reunió esos pedacitos, los roció con agua, y el hombre resucitó. El hijo del rey Surusi se rió un poco. Vio cómo son los hijos de los reyes cuando están de mal humor. El milagro de la cuerda era muy popular en la India de los siglos VIII y IX. Aparecen cientos de prodigios en varios escritos. Muchos de los que visitaban la India decían encontrarse con aquellas ascensiones milagrosas. Un viajero famoso que contempló este prodigio fue alguien al que nombramos ayer, alguien que después terminó mal, por haber hecho un milagro sin permiso. Nada menos que el místico Al-Halaj, ¿recuerda? Aquel que en el año 922 de la era cristiana fue sancionado por haber alimentado en el desierto a los que lo acompañaban sacando unos pasteles de miel de la nada. Bueno, este místico Al-Halaj visitó la India para aprender allí algo de magia con el fin de atraer a los hombres hacia Dios. Una vez en la India, se informó sobre una mujer que, según parece, conocía todos estos secretos de la cuerda. Ella lo citó a la orilla del mar y allí se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire provista de nudos que hacían las veces de pequeños escalones. Después, esta mujer trepó por la cuerda hasta que desapareció de la vista de Al-Halaj. Pero no bajó. No bajó. Y Al-Halaj esperaba y la mujer no bajaba. Y se dio cuenta Al-Halaj que ya no esperaba las enseñanzas que le permitieran atraer fieles hacia Dios, y tampoco esperaba a Dios, solo esperaba a esa mujer. Y esperó en vano que la dama regresara desde el cielo. Pero eso no ocurrió jamás. Se ha tratado de explicar este milagro de la cuerda, ya por medio de la sugestión colectiva, que después de todo explica cualquier cosa, y por la extraordinaria destreza de los prestidigitadores. No nos importa el secreto, sino tratar de encontrar el simbolismo o las razones por las que fue tan popular esa idea de subir por una cuerda, vaya a saber hacia dónde. Muchas creencias arcaicas de la India y el Tíbet expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil, porque una cuerda, en algunos casos un árbol o una montaña, unía la tierra con el cielo. Los dioses descendían a la tierra y los reyes, que eran de origen celeste, subían al cielo por medio de una cuerda después de haber cumplido su misión terrenal. Aquí mismo, entre los indios Het, a los que nosotros hemos llamado posteriormente Pampas, estaba esa idea. El cielo se unía con la tierra y el camino era la Vía Láctea, nada menos. La Vía Láctea llegaba hasta la tierra y por ese camino de estrellas, Chachao, el dios bueno, el viejo, bajaba a veces a jugar a la tierra. Asustado por una creación de su hermano malo, Gualichu, creación que no era otra cosa que los hombres, Chachao volvió al cielo y cortó el camino de estrellas para que nadie subiera y para que no se pudiera bajar. Desde entonces no están comunicados el cielo y la tierra. Pero aquí también, como se ve, había esa misma estructura mítica. Aquí hablan de un acontecimiento catastrófico que se podría incluso equiparar a la caída de la tradición judeocristiana. La cuerda fue cortada, así como Chachao cortó el camino de estrellas, y a consecuencia de ello la comunicación real entre la tierra y el cielo ya se hizo impracticable. Pero la catástrofe modificó también la estructura del cosmos y la condición humana, ya que después de haber cortado la cuerda, el hombre se hizo mortal. Dicho de otro modo, a partir de ese instante padeció la separación del cuerpo y el alma. Después de la catástrofe primordial, solo el alma pudo subir al cielo después de la muerte. Sin embargo, y aquí aparecen los magos que hemos citado, existieron seres privilegiados que incluso hasta no hace mucho conseguían subir al cielo por medio de una cuerda. El milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de los reyes, de los hechiceros y de los religiosos. Cuerdas o hilos no se usaban solo para ascender, sino también para establecer una comunicación efectiva con los dioses. Cuentan que unos hechiceros de la India, en sesiones de curación, sostenían entre sus dedos hilos fabricados con hojas de palma. Estos hilos eran izados por medio de barriletes al cielo. Mientras duraba el encuentro con un enfermo, por ejemplo, para curarlo, ¿no?, el mago permanecía directamente unido a los poderes celestes por medio del barrilete. Y cuando el tratamiento finalizaba, lo bajaban. Yo no le creería mucho a un médico que empieza a remontar barrilete mientras yo estoy viendo el diablo en calzoncillo. Bueno, muy bien. La cuerda no solamente era el medio de comunicación entre la tierra y el cielo, era también una imagen notable respecto de la existencia y el destino humano. Ya sabe usted, la imagen del hilo, de la ligadura, del tejido, es ambivalente, expresa una situación de unión, pero también una situación trágica, que es de ligadura, de estar encadenado, quizá predestinado, ¿no? En la India, Varuna, lo mismo que otras divinidades de la noche, eran dueños de las ataduras. Ellos ataban y paralizaban a los seres vivientes y sujetaban también a los muertos para que no anduvieran por ahí, por ejemplo. El universo estaba unido a su autor por medio de cordones que a veces se veían como esas cuerdas de las que hemos hablado. La creación no estaba separada de su creador. Vivir era también ser tejido por los dioses. Y para los hindúes aquella trama era indesgarrable. Y el tejido no se detenía con la muerte de un tipo, sino que iba de vida en vida. Contaré algo que sucedió después en Occidente. En 1890, un periódico de Chicago había sufrido una caída en sus ventas. Se publicó entonces que iba a enviar al escritor Samuel Elmore y a un retratista y fotógrafo llamado Lessing a la India con la misión de refutar el infame engaño hindú de la cuerda. Son todas mentiras. Va a ir este señor Elmore con el retratista Lessing y vamos a desenmascarar a todos esos tipos que tocan la flauta y levantan cuerdas o lo que sea. Los dos enviados fueron a los meses, regresaron a Chicago con varias fotografías que, según parecía, demostraban que el asunto de las cuerdas ascendentes era una ilusión de masas. No había signo alguno de sogas elevadas, y mucho menos de algún muchacho trepando por ellas. En las fotos apenas se veía un hindú de pantalones anchos rodeado por una muchedumbre aparentemente extasiada, mirando para arriba. Pasaron los meses, y otro desenmascaramiento salió a la luz. Investigadores de la India, residentes en Inglaterra, mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing eran fraudulentas. Lessing nunca había pisado la India.
Armó
todo. Lo que es peor, el escritor Samuel Elmore no solo había pisado la, no había pisado la India, sino que no había pisado nunca nada, porque no existía. Bajo presión de la opinión pública, el editor de este diario de Chicago fue obligado entonces a publicar una retractación, confesando que sostenía sus sospechas respecto a la tradición de la cuerda, pero que no era conveniente refutar un fraude con otro. Linda historia esta de la... Fuimos a la discoteca.
El tema es apasionante, pero no sé si hay música de esto. Cuerdas.
Yo le fuimos al discotecario y me dijo muchas cosas.
¡Ay, pa! ¡Mira qué bien!
Sí. Y yo también le podría decir alguna. Hágame acordar que cuente la leyenda toba acerca de las mujeres como habitantes de un cielo que llegaron a la tierra también por medio de una soga, ¿no? Que es una cosmovisión acerca de la mujer que yo comparto enteramente. Pero el discotecario no me contó, dice, mire, yo una vez fui al cine.
¿Qué tiene que ver?
A ver una película, dice, parece que no había ido nunca al cine salvo esa vez.
Una película de flautista que...
Sí, una película de tipo, dice, que no, de ladrones de banco. Ajá. Los tipos, dice el discotecario, hacen un agujero en el techo del banco, en el piso superior, un agujero muy grande, y después con una cuerda bajan, claro, y sí, de este modo evitan las alarmas. Y la primera película en la que apareció ese truco, me dijo este hombre, ¿no?, se llamaba Rififi, una película francesa que se llamaba así, Rififi. Y entonces dice, tome.
¿Qué le dio?
El disco.
Rififi.
Rififi. Y en la versión de el mejor solista de armónica que haya existido, que es Larry Adler.
Sí, sí.
Así que escucharemos a Larry Adler tocando la música que se hizo muy célebre, ahora la van a reconocer enseguida, y su, la fama de esta música superó a la de la película, que fue olvidada con, no digo rápidamente, pero ahora ya nadie se acuerda de esa película. Adelante, Larry Adler con Rififi. Thank you.
Larry Adler, en La Venganza Será Terrible, Rififí.